SER Podcast.
Bienvenidos a Serrunner una semana más. Arrancábamos temporada hace 7 días con un aspecto fundamental de este deporte, como es el de la seguridad. Hoy, uno que tampoco desde luego es menor. ¿Qué hay detrás de la organización de una carrera? ¿Qué convierte a una prueba en exitosa? ¿Qué atrae a miles de corredores y corredoras a una línea de salida? Jone Gaña, muy buenas.
Hola, Verónica, muy buenas.
Estas preguntas que seguro quienes corran tienen algunas pistas de lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que se encuentran cuando van por ahí a las carreras, pero hoy miramos al otro lado, a quienes ponen todo a punto para que estemos disfrutando de un día bonito.
Y siempre, más en estos tiempos quizá, se escuchan comentarios acerca de lo que falla, ¿no?, en los sitios. Es decir, no estaban a punto los avituallamientos, de la meta estaba un 200 metros antes de lo que hubiera estado bien porque allí estaba la fuente. Todo el mundo, una vez hecho todo, sabe matizar para mejor, pero hay alardes logísticos, y hoy vamos a hablar con tres hombres que son en sí mismos alardes logísticos, porque se dedican precisamente a organizar carreras muy importantes donde hay público, donde hay corredores, donde hay medios de comunicación, donde hay que respetar un entorno natural. Y queremos poner en valor esa figura, la que ellos representan.
El primero, ya le conoce toda la audiencia de Serrunner, es el gran Depa Runner, José Antonio de Pablo Depa, que es speaker de carreras de trail desde hace un montón de años, pese a lo joven que es. Hola, Depa, muy buenas.
Hola, muy buenas. Y perdona que me ría, por lo joven que es.
Además de también organizador de esa Ribera Run Experience, director de la revista Trail Run, en fin, que estás metido en este mundo desde 2009, ¿no? Si no tengo mal hecha la cuenta, Depa.
Sí, efectivamente, como speaker de carreras desde el 2009, trabajando en prensa especializada en el 2005, cuando empezamos con el proyecto de Runners World aquí en España.
¿Cómo dirías a grandes rasgos, y ya sé que habrá muchos matices, iremos andando en ellos a lo largo de la charla, pero cómo dirías, Depa, o cómo le explicarías a alguien que nunca ha estado en la organización de una prueba, que hay que funcionar para que todo o casi todo salga bien?
Pues desde luego que hay que tener, yo creo que fundamentalmente, un buen equipo. O sea, aquí tienes la oportunidad de hablar con dos personas, fundamentalmente con Juan y con Fabio, que trabajan en organizaciones de eventos muy grandes. Pero sobre todo hay que rodearse de un equipo muy eficaz, y en este caso sí que aquello del secreto está en la masa es súper evidente. No hay ningún organizador que haga cosas grandes y que las haga bien que lo haga con sus dos manitas y su sabiduría. No, ahí se necesita el aporte de mucha gente, y mucha gente comprometida, sobre todo.
Depa, tú que tantas veces estás en línea de meta, tú que ves la carita de los corredores y las corredoras cuando llegan exhaustos a cruzar esos últimos metros, ¿cómo se genera una sonrisa en un corredor?
Bueno, eso sí que en eso sí que también tomamos parte los que estamos animando, ¿no? Hay que intentar que cada corredor, en el momento en el que llegue a meta, pues se sienta el campeón del mundo, y él y sus acompañantes, y sus amigos, y sus familiares. Es decir, que en una carrera, sea la que sea, corran 500.000 o 5.000 corredores, el hecho de llegar en línea de meta, además no sabemos qué particularidades y qué circunstancias rodean a cada corredor cuando llegan. Por lo tanto, hay que hacer que ese momento sea especial, sea inolvidable. No sabemos si es la mejor carrera de su vida, si es la única, si es una carrera que a lo mejor lleva preparando meses, no sabemos. Entonces hay que darle toda la importancia y todo el respeto también, y bueno, hacer que se sienta una persona especial por eso.
¿Te has llevado muchos abrazos, Depa, en estos años en meta?
Pues sí, sí, por suerte. La verdad es que a mí me preguntan muchas veces que dónde me queda la energía, pues a lo mejor para después de llevar 2, 3, 4 o muchas más horas ahí con el micro delante de la línea de meta, dónde te queda la energía. Y yo digo que la energía me la dan los corredores cuando llegan a meta, con ese abrazo, esa sonrisa, bueno, todo lo que es el momento de la llegada, que buscan pues una cara conocida, o buscan una sonrisa, o buscan un abrazo. La verdad es que me siento un privilegiado por eso.
En este programa sabemos bien que algunas de las grandes carreras del Estado, algunas de las grandes carreras que se organizan en España, están en Canarias, no por casualidad, por sus condiciones privilegiadas sí, pero también por el talento, por la tradición que tienen sus gentes a la hora de llevarlas a cabo, de ponerlas en pie, porque es una expresión que yo creo que se compadece mucho con lo que se hace, ponerlas en pie. Así que saludamos a Fabio Cabrera, organizador, entre otros, de los eventos del Club de Santa en Lanzarote. Hola, Fabio, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿En qué te pillo ahora? Es decir, estamos hablando contigo como organizador de carreras. ¿Hoy qué has hecho? ¿Te ha tocado organizar algo? Porque en Canarias no hay temporada baja.
Correcto. Justo, más que me, bueno, hoy he salido de una junta de seguridad de la Vuelta a Lanzarote, de la Vuelta Ciclista a Lanzarote, que es un evento de la Unión Ciclista Internacional, que es Cycling for All, ciclismo para todos, cicloturista, que es la tercera edición en la cual, pues, grandes nombres del ciclismo como Alberto Contador, Alejandro Valverde, Carlos Verona y muchos más, pues, Luis Pasamonte, Juan Mari Guajardo, que es la voz también, junto con Depa, que lo ha hecho en nuestra Vuelta, pues vienen a este evento que ha cogido bastante, pues bastante auge en los últimos años, y vengo saliendo no solo en que estoy, sino vengo saliendo de un evento que es el que Depa, creo yo, que acaba de llegar, que es la Four Stage Mountain Bike Race de Lanzarote, que en estos días, pues en estas semanas lo habréis haber visto en Marca, Sport, Mundo Deportivo, en toda la prensa deportiva ha estado sonándose este evento, porque también han venido, pues, no, renombres como Luis de León, Ismael Ventura y muchos personajes más. Entonces, al final, en Lanzarote y Canarias, como estabas comentando al principio, no tenemos una temporada baja, sino al final cada fin de semana estamos metidos en algún evento, y por suerte para nosotros, porque nos gusta, digo por suerte, por eso mismo, tenemos eventos de renombre a nivel internacional y de distintas disciplinas, no solo de ciclismo.
Como para contradecir subrepticiamente a Verónica, Depa nos ha dejado una referencia noventera, como es el eslogan de Telepizza en los 90, que es "el secreto está en la masa". Lo digo por si algún oyente o algún oyente no lo ha cogido, ¿vale? Esto fue muy famoso en los 90. Muchos de nuestros oyentes no habían nacido. ¿Es verdad? ¿Lo compartes, Fabio? Es decir, ¿eres cabeza visible de una organización? Y sobre todo, ¿hasta dónde llegan los tentáculos de arriba a abajo? ¿Hasta dónde llega tu minuciosidad en el detalle?
Al 100%, esto es la realidad, y quien piense lo contrario creo que es porque no ha estado en el lugar correcto. Es decir, lo que antes Depa lo estaba diciendo, y es que yo estaba asintiendo con la cabeza, porque es así. Es decir, como organizador en este caso, como cabeza visible del evento, como directores de estos mismos, pues evidentemente somos quien ponemos estas estrategias y directrices para poder llevar a cabo ese evento, ¿no? Pero 100% sin el equipo no hacemos absolutamente nada, y ahí está esa labor de que el equipo te acompañe, de que el equipo confíe y crea en tu proyecto, porque sin él no hacemos nada. Es decir, gracias a un ejemplo muy claro, ¿no? Gracias a que tengo un equipo, en este caso, igual que Juan, igual que, pues, otros organizadores, están ahora mismo, vamos a decir, en esas otras tareas. Podemos estar aquí ahora hablando y contando esto que estamos ahora compartiendo, ¿no? La minuciosidad en la que nosotros nos centramos siempre es en que el equipo funcione lo más cómodo posible para la realización de sus tareas, y que sea, en este caso, lo más independiente. Es decir, que cada uno tenga esa responsabilidad en la cual se sienta cada uno cómodo, y que yo mismo, en mi caso, sea la perfecta herramienta para que ellos puedan desempeñar esas tareas de las cuales se sientan lo más orgullosos posibles, porque son su mochila, son sus roles, son sus responsabilidades, las cuales están premiadas, pues con todo eso, pues con todo, al final, todas esas recompensas que antes estaba diciendo Depa, ¿no? Que ellos sean los primeros también que sientan ese calor, ese cariño de todo y cada uno de los participantes de cada evento, que cuando cruza la línea de meta tienen una sonrisa, tienen un buen feedback, quieren volver a repetir, estamos en continuas críticas constructivas para ver el por qué esto, pues, no ha salido como esperábamos, el por qué se ha salido. Entonces, al final, yo creo que cualquier organización tiene y debe, en este caso, que tener un gran equipo, si puede formarlo, evidentemente, para que el evento tenga el éxito más rotundo. Todo lo que todo lo que rodea a una sola persona, pensémoslo, ¿no? Al final, esa persona va a estar atada en corto, porque son muchos frentes los que tiene una organización delante. Entonces, un equipo es 100% la base de cualquier proyecto y ahí está en el que todos se sientan partícipes de él, no de una sola persona. Yo puedo estar hablando ahora aquí en representación del Club La Santa, pero siento el arrope de todo ese equipo que tengo ahora mismo para poder sacar la Vuelta a Lanzarote, que es el próximo 3 y 4 de octubre, el Running Challenge que tengo en noviembre y así todos los que organizamos en Club La Santa.
Para completar el trío de invitados en este Serrunner, vamos a dar un salto importante de kilómetros de Lanzarote. Nos vamos a Asturias para saludar a Juan Fuego, que es organizador, entre otras, de la Sobrescobio Red Trail, una prueba de la Copa del Mundo de las Sky Runner World Series, que es además dentro de nada, a finales de octubre, creo. Juan, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Juan, para ti dirías que el día de la carrera, entiéndeme la pregunta, ¿es el más tranquilo? Es decir, que ya el trabajo está hecho y se trata de pues cruzar los dedos y esperar que todo salga bien.
Pues la verdad que no, para mí por lo menos no. Quizás yo viva también mucho el deporte, pero a pesar de tener un grupo de amigos y de voluntarios que se vuelcan al 100% con la carrera, pues desde que la salida salga en hora, que no haya ningún problema en la montaña, que todos los voluntarios estén en su lugar, el marcaje de pruebas de montaña pues no es lo mismo que quizás un triatlón, un Ironman o una carrera de asfalto. Entonces pues no hay cruces, no hay voluntarios en todos los cruces, y ese miedo que tienes de la puesta en escena y el directo de que alguien se pierda, alguien se haga daño, haya una evacuación, haya un problema con algún corredor o corredora, y no, la verdad que los nervios pasan cuando el cierre cruza la meta con el último corredor o la última corredora. Y entonces pues sí que hay un momento ahí de que aunque haya más tarea y más cosas que hacer, pues de relajación, que todo ha salido bien o si no todo ha salido bien, todo se ha solucionado en la medida de lo posible y lo más rápido.
El evento es que va saliendo en esta conversación a 5. Decía Depa que no sabemos en qué circunstancias viene cada corredor, cada corredora. Me parece un punto importante, ¿no? De hasta qué nivel se intenta personalizar la experiencia. Insistía Fabio en la figura del equipo que les permite, entre otras cosas, poder vender, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, poder vender al mundo su trabajo, sus carreras, sus entornos. Pero incido también en el entorno, Juan. Personalización de la experiencia, equipo, pero entorno natural. Estamos hablando de dos lugares privilegiados, sin ninguna duda, que hay que salvaguardar. ¿Cómo balanceáis el hecho de cuidar el entorno con que también se pueda usar, es decir, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que se pueda manosear para correr?
Sí, está claro. Pues el entorno quizás acabe siendo lo más importante, porque es algo que, quieras o no, puede, por un lado, limitar en cuanto a número de participantes o en cuanto a poder pasar o no por una zona de, en este caso, del Parque Natural de Redes. Pero sí que es verdad que también estos eventos, muchas veces, y siempre lo digo, en la mayoría de las ocasiones, acaban recuperando caminos. No, por lo menos en Asturias, pues nosotros vemos, como en muchos sitios de España, cómo la población acaba yéndose de las aldeas a los pueblos, de los pueblos a las villas y de las villas a las ciudades. Entonces, esa zona de aldea o de pueblo, pues cada vez hay menos gente, cada vez hay menos ganadería, menos trabajo, y hay muchos caminos que se acaban perdiendo porque los pocos ganaderos que hay pues no necesitan esos senderos y sí que las pistas donde pueden acceder con todoterrenos. Entonces sí que es algo que las carreras también hacemos, ¿no? Aparte de potenciar la zona, dinamizarla y demás, muchas veces recuperar caminos, trabajar. Nosotros pues ahora tenemos a partir de la semana que viene un trabajo de desbroce, que prácticamente el 30% del recorrido lo tenemos que desbrozar. Y bueno, pues eso, es una carrera que a nivel de paisaje y de recuperar caminos, pues creo que ayuda en este caso al Parque Natural de Redes.
Depa, en términos cuantitativos, es decir, de duración del trabajo, carreras de primer nivel como de las que estamos hablando hoy, ¿cuánto tardan en organizarse?
¡Uf! ¡Qué pregunta! Yo creo que no se puede valorar en cuanto, bueno, empezamos a prepararla tal día y terminamos tal día. Yo creo que es una labor constante. No, No es hablar por hablar cuando dicen en muchas organizaciones de carreras, bueno, al día siguiente ya estamos trabajando en el siguiente año. No, yo creo que incluso durante la propia carrera, en el transcurso del evento, ya estás tomando nota de cosas que hay que mejorar para el año que viene, o cosas que no han salido como tendrían que haber salido, o puntos que tienes que tener más en cuenta de cara a la siguiente edición. Entonces yo creo que la labor de organización es un no descanso. Fíjate, en el caso de Fabio, que tiene a lo largo del año pues un montón de eventos, y eventos muy diversos, porque ha hablado del Running Challenge, ha hablado de las bicis de montaña, las bicis de carretera, pero hay que hablar también de triatlones. Es cierto que igual está mucho más parcelado, ¿no? Hemos terminado ahora Four Stages, empezamos a pensar en Vuelta Ciclista, pero en esos periodos entre carreras no podemos estar centrándonos solo en una prueba en concreto, sino, y en el caso de Fabio y del Club La Santa, es apuntalar mucho el equipo tiene que ir rodado, o sea, tú tienes que descolgar el teléfono para dedicarte a lo que te tienes que dedicar. O sea, Fabio ahora está en una reunión de seguridad, pero tiene a todo su equipo trabajando ya no solo en la carrera que es ahora en octubre, sino en lo que acaba de ser Four Stages y en lo que va a ser en noviembre la Challenge. Es decir, que es un 24/7 en toda regla.
Depa, ¿en qué comunidades se organizan mejores carreras? Venga, te voy a poner en un compromiso. No tienes que citar ninguna de las dos que tenemos aquí, que son las mejores, seguro, Asturias y Canarias. Pero ¿hay diferencias por comunidades autónomas?
Claro, creo que hay diferencias por comunidades autónomas y no tanto a lo mejor motivado por la comunidad autónoma. Dentro de la comunidad autónoma puede haber gente muy, muy capacitada, pero sobre todo yo creo lo que marca la diferencia es la experiencia que la gente que trabaja en esa comunidad autónoma tenga en la organización de carreras. Y no es por nada, pero Canarias tiene carreras de nivel internacional muy importantes y tiene un nivel organizativo muy, muy alto, muy alto. Son profesionales, o sea, el caso del Club La Santa nos lo puede decir Fabio, pero trabajando 365 días al año, única y exclusivamente en organización de carreras, tiene un equipo con unos medios que no tienen otras comunidades. Es decir, que yo no me puedo comparar con la Ribera Run Experience, que la llevamos entre Teresa y yo fundamentalmente. No nos podemos comparar con una organización súper profesional como puede ser la del Club La Santa, como puede ser Arista Eventos en Gran Canaria, que son dos referentes claros, no solo a nivel canario, sino a nivel internacional, diría yo. Y yo que tengo la suerte de poder viajar de vez en cuando por otros países, sí que os digo que algunas de las mejores carreras del mundo están en España por nivel participativo, por corredores, por entorno, pero es que por organización, algunas de las mejores organizaciones del mundo están en España también, ¿eh?
Es un deporte que ha evolucionado mucho en los últimos años. Evidentemente, también todos hemos ido aprendiendo, ¿no?, a convivir con él. Seguramente desde las instancias políticas, hace unos cuantos años, por puro desconocimiento, había ciertas reticencias a este tipo de eventos, a entender qué era, ¿no?, que de repente 5.000 personas fueran a correr a una isla de Canarias, por ejemplo. Vamos a ir al detalle. A ver si me sabéis contestar. Fabio, Juan, empiezo por ti. Fabio, ¿tenéis claro qué es lo que hace a la gente volver a vuestros eventos?
Yo creo que es lo que justo un poco el resumen que es lo que ha dicho Depa, ¿no? Nos centramos mucho en la experiencia del participante. Es decir, hay eventos que son de inversión y de retorno, ¿no? Y los nuestros son puramente, de primera son de inversión. Son de eventos en los que queremos que el público nos vuelva y repita simplemente porque la experiencia que se lleve es de la mejor. Y como dice Depa, también por suerte pues he podido viajar por mucho mundo y he visto lo que dice Depa, que al final en España tenemos de las mejores organizaciones y nosotros mismos nos ponemos la presión siempre porque somos y vamos siempre tan al detalle que queremos ser los mejores en lo que ya a lo mejor ya lo somos. Lo que pasa que tenemos esa inquietud, ¿no? Tenemos ese ímpetu que al final nos hace intentar siempre ir al mejor detalle y creo que
que es eso, ¿no? Es el hecho de que de la experiencia es lo que nos hace el cuidado y el cariño que le damos al participante. Creo que es lo que hace que repitan y evidentemente en nuestro caso, por la suerte que tenemos de estar en Canarias y más Lanzarote, que creo que todo el mundo pues en los últimos años ha escuchado hablar mucho de Lanzarote, es que es un, bueno, una isla paradisíaca y es de referencia.
Pero siguiendo por el hilo de Verónica, que me interesa, estamos en la época de los ya he hecho check. Entonces la gente repite poco y se compra un álbum muy grande de experiencias, ¿no? Entonces quiero saber, Fabio, Juan, ¿qué porcentaje de vuestros asistentes repite?
Un 70 en mi caso, ¿eh? Un 70%. Sí, sí, es grande. Y les digo, un ejemplo de lo que acabas de decir ahora, en la pasada edición de la Vuelta a Lanzarote, que es la que ahora tenemos y por eso la cito, el participante, para que ustedes vean hasta dónde llega el cuidado, en alguno de los reagrupamientos que teníamos en la cicloturista, nos pedía permiso, nos preguntaba si podían acceder a la zona de reagrupamiento, que evidentemente es una zona en la que todo el mundo tiene acceso y debe de entrar, porque se pensaban que eran zonas VIP, que eran zonas VIP, porque estaban, sí, sí, lo digo en serio, nos preguntaban, ¿podemos acceder ahí? Nosotros, es que deben acceder ahí, porque cuidamos o intentamos ir tanto al detalle, como decía Depp al principio, cada meta es que se sientan el campeón del mundo, pues nosotros lo que queremos hacer es que en cada evento lo organicemos como que el popular, el amateur, el máster, se sienta como que está en un campeonato del mundo, llámese ya campeonato del mundo o olimpiada, pero eso es lo que queremos. Entonces al final tenemos ese ratio tan grande de un 70% de repetición.
Juan, en vuestro caso, ¿tenéis clara la cifra del porcentaje de gente que va un año y vuelve a Asturias a correr vuestra prueba?
Pues andamos en torno al 50-60%, pero sí es verdad que bueno, nosotros tenemos la suerte, quizás por ese buen trabajo, entendemos, y por ese entorno en el que estamos, que cerramos las inscripciones en 24 horas. Entonces, bueno, tenemos un límite de 450 participantes por prueba y el día que abrimos inscripciones, pues normalmente en 24 horas las tenemos cerradas, con lo cual hay gente que si no está, la fidelidad se ve más en esos minutos siguientes a esa apertura de inscripciones, que ves cómo la gente está al ordenador y intentando, o al teléfono, intentando pues inscribirse para poder vivir la experiencia en, pues eso, unos meses después, en el otoño, en octubre, en redes.
Que tengas marcado, ¿no?, en el calendario, este día salen a la venta los dorsales para la prueba, es verdad que es importante. Juan, y en vuestro caso, esa experiencia, al hilo de lo que decía ahora Fabio, el buscar satisfacer, ¿no?, a corredores, también a acompañantes, a los diferentes perfiles que acuden a la prueba, porque bueno, vosotros tenéis dos modalidades, tenéis la de las etapas y demás. ¿Cómo os fijáis en cada una de esas personas que acude a correr?
Bueno, pues intentamos todos los años, entiendo que muchas organizaciones ya lo están haciendo, pues una encuesta postcarrera donde, aparte de que nos puntúen en diferentes en habituallamientos o en cómo fue la gestión de las inscripciones, el recorrido, los voluntarios, pues también intentamos que nos den su feedback sobre la prueba y qué mejorarían. Y bueno, pues intentamos siempre un año más, cada año ir mejorando todo. Yo creo que tenemos un grupo sobre Scoville Redes Trail, sobre todo lo que tiene diferencial es el grupo, el voluntariado y el hacer sentir a la gente que viene de fuera como que está en casa. Es una carrera, como decimos, de pueblo para el pueblo. Y en ese sentido creo que el corredor se siente querido, se siente mimado, luego pues entendemos que corre por un paisaje o un entorno que seguro que les deja buen sabor de boca y bueno, entre comillas es relativamente sencillo, si no hay ningún inconveniente que no podamos controlar, como puede ser la meteorología, muy importante en eventos como los nuestros, el sabor de boca que se llevan de nuestra prueba pues sea bueno.
Hablamos de cuántos botellines de agua hay en cada avituallamiento, hablamos de la instalación de duchas en la zona de meta, hablamos de qué servicios gastronómicos hay en la zona, en los pueblos de alrededor, hablamos de cómo son las fotos que se les hacen llegar después a las participantes y a los participantes de cómo ha sido su carrera. Millones de detalles que pueden inclinar la balanza a la hora de hablar del éxito o del fracaso de una prueba. Me queda una última para los tres y Depa voy a arrancar contigo. Quiero que seáis sinceros en esta. ¿Alguna vez habéis recibido una crítica que os ha servido para mejorar en vuestra carrera, en vuestro trabajo, en vuestro evento, Depa?
Sí, por supuesto, claro que sí. Mira, por ejemplo, nosotros en Ribera Run Experience es una carrera en la que empezamos sin dar camiseta del corredor, ¿no? Pensábamos que los corredores habitualmente, pues ya acabamos coleccionando corredores y corredores, acabamos coleccionando un montón de camisetas de diferentes pruebas y pensamos que el hecho de recibir una camiseta pues era algo que no iba a suponer pues algo determinante a la hora de inscribirse, ¿no? Pues bueno, al final con atendiendo a esas críticas pues hemos metido la camiseta en las últimas ediciones y la gente está muy contenta, algo que a lo mejor nosotros pensábamos que no tenía tanta importancia, por resulta que sí que la tenía y bueno, pues hemos tomado esa determinación.
Oye, pues está bien aprender también de lo que sugiere la gente. Fabio, en vuestro caso, ¿alguna vez te ha llevado una crítica de esas que decimos constructiva que te ha hecho mejorar?
Sí, por supuesto. Incluso pruebas a lo mejor que son históricas, que al final hemos tenido que cambiar a lo mejor el formato de carrera, en cosas impensables, ¿no? Que dices, a lo mejor este evento lleva haciéndose pues 35 ediciones y de repente pues el corredor te dice, oye, a lo mejor hay que cambiar los días de las etapas y te llevas a pensar y dices, no porque sea histórico, es inamovible. Entonces al final son críticas que empieza la maquinaria ya a funcionar, empieza ya a ver a fijarte en otras pruebas, a preguntar a otros especialistas, a fijarte en cómo se hacen y al final cambias y todo viene al final de la, como bien comentas ahora, de la crítica constructiva de que mejor sabe de nuestro evento, de que son los participantes, que encima, como te comentaba, muchos son repetidores, incluso cambios de fechas de calendario y lo que dice Depp, al final es fijarte no solo en la crítica del participante, sino también desde el voluntario, que al final es la cara que está en esos recovecos en los que tú no puedes entrar. Entonces, si esos voluntarios también están mostrando que están bien cuidados, el primero que se fija es ese participante. Nosotros hemos llegado a tener detalles hasta con el participante de que los voluntarios le dejábamos unas pulseras y esas pulseras las compartimos. No, al participante le damos esas pulseras para que el participante, en cualquier momento, si quería hacer las 10, a los voluntarios. Y los voluntarios venían después súper contentos. Mira, un participante me regaló la pulsera y era la pulsera con el nombre del evento, pero era ese el objetivo. Es decir, el objetivo y la directriz era que en la bolsa del corredor la pulsera del voluntario y era que cuando el participante viese a un voluntario se la diera. Y cositas así que al final hacen que esas. Y eso viene de ideas que los voluntarios nos dan también.
Es que lo histórico a veces es histórico precisamente porque es móvil, ¿no? Porque hay cierta laxitud, cierta flexibilidad, manteniendo las esencias, lo fundamental, hay que mover un poco el avispero de vez en cuando. ¿Cuál es tu caso, Juan, para cerrar esta ronda de, bueno, pues críticas constructivas que han derivado en mejoras?
Bueno, pues son varios. De hecho, yo los estaba escuchando y creo que el lema aquí es pobre del organizador que crea que esas críticas no sirven para nada porque mal nos iría a nosotros y a nuestro evento. Yo, bueno, pues llevo 16 años organizando eventos deportivos y ya no solo es la crítica constructiva o es el momento en el que es la crítica. Quizás hace 15 años, pues algún comentario se podría hacer, pero era muy difícil luego de gestionar. Y ahora sí que se pueden hacer por diferentes cosas, pues porque los medios nos dan más, tenemos más eco en los medios, tenemos más importancia, la gente de los pueblos pues también no ve a gente rara corriendo por el monte, sino que ve un deporte en el que quizás alguno pues ya tenga un nieto que también participe. Entonces, pues desde cambiar una camiseta, como decía Depa, pues en vez de una camiseta técnica, pues una camiseta de algodón, porque pues ya tienen muchas y a lo mejor lo que quieren es la camiseta del evento, pero una camiseta que puedan vestir y no sudar, cambiar algún avituallamiento que te pueden comentar tanto voluntarios como corredores que quizás haya un sitio mejor para ubicarlo, o añadir alguna que otra pues fruta o sí, nosotros, a ver, creo que tenemos en cuenta todo no solo de corredores y corredoras, sino de acompañantes y de voluntarios. Otra cosa es que se pueda llevar a cabo, que no todas esas críticas podemos llevarlas sobre la prueba, ¿no?
Para cerrar, no me quiero sustraer a bueno, pues casi a la pulsión, ¿no? De dejaros una pregunta muy rápida, ¿eh? Sobre todo para saber qué haríais vosotros ante esa misma situación, sin juzgar a compañeros que tomaron su decisión en su momento, pero entroncando con el programa anterior en el que hablamos, como decía Verónica al inicio, de seguridad, y en concreto abordamos la situación del Ironman de Vitoria de julio, donde falleció una persona, se mantuvo la celebración para los participantes en la prueba. Es decir, todo siguió como si nada, exactamente como si nada, quiero decir, no se atenuó y se celebró a media asta, digamos, no, se mantuvo todo. Si en una carrera que organizas tú, Depa, brevemente, se produce un suceso de estas características, un fallecimiento, ¿tú tomarías esa decisión?
Uf, yo te hablo personalmente, José Antonio de Pablo. Si una persona fallece en el transcurso de una carrera en la que yo estoy organizado y tengo que tomar una decisión, yo suspendería la carrera, pero yo.
Fabio Cabrera.
En este caso, cuando suceden estas circunstancias, no siempre tenemos la vista genérica, ¿no? Es decir, intentamos en este caso arropar al máximo la situación y el familiar, pero sí que es verdad que no tenemos como directriz suspender el evento, sino en este caso arropar al máximo a esa familia mientras los demás participantes están en este caso también cumpliendo, pues vamos a decir, esos sueños, esos objetivos que ellos han tenido, sin nunca dejar de lado lo que ha sucedido, porque al final son dos mundos paralelos en los que puede seguir uno mientras el otro se mantiene, ¿no? Uh-huh.
Fijaos que yo hablo de las celebraciones, ¿eh? Yo ni siquiera hablo de la carrera, porque igual en el momento, y más en un triatlón, es difícil pues parar todo, igual es hasta contraproducente, pero me estoy refiriendo al musicón, al confeti, a los
abrazos. Claro, eso evidentemente se va de lado, eso no tiene cabida.
Es que yo estoy hablando de eso, que es lo que se mantuvo en Vitoria. En tu caso, Juan.
Bueno, pues Juan Fuego como tal. Otra cosa es que ahora, como estamos dentro de las series, de las Merrell's que eran el World Series, si estuviesen por encima de mí, que tendríamos que verlo, pero yo suspendería directamente la prueba en el momento que tuviese, no ni confeti ni nada, vamos, se pararía la carrera y habría forma de evacuar a los corredores y demás, pero bueno, me parece que son circunstancias que están por encima del deporte, o de que un corredor finalice o no una prueba va a tener muchas más oportunidades, y en este caso, para mí, personalmente, me parecería una falta de respeto seguir con el evento teniendo a los familiares esperando por una víctima que por lo que sea ha tenido la desgracia de que fallecer en un evento deportivo.
Aquí hubo podio, hubo entrega de medallas y es más, muchos de ellos ni siquiera sabían lo que ocurría todavía en ese momento, y eso que había pasado un montón de tiempo. Bueno, que pese a esta última nota, es verdad que, bueno, pesada pero importante también, queremos agradeceros mucho, Fabio, Juan, Depa, que habéis estado con nosotros, y por supuesto lanzaros ese ánimo en el caso de Juan, que te queda nada, un mes apenas para la prueba. A ti, Depa, que te voy a decir con la Ribera Run, que vaya muy bien la organización de estos eventos, que sea un éxito como siempre y que hablaremos en un próximo Serrunner. Mil gracias a los tres, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y abrazos para todos y todas.
Gracias.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.